Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Los 32 gobernadores del país cierran fila con la prisión preventiva oficiosa y le piden a la ministra Norma Piña que no cancele ese instrumento. Comisionados del INAI advierten que la investigación sobre la divulgación ilegal de datos personales en el caso de María Amparo Casar, en ese caso se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Un juez federal ordena restituir a Agustín Caso Rafael como auditor después de que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, lo cesara por lo que llamó pérdida de confianza. Sin contratiempos, transcurrió la primera jornada de votación anticipada en los penales federales del país. El proceso va a continuar de forma escalonada hasta el 20 de mayo. La mexicana Cristina Rivera Garza gana el Pulitzer en la categoría de memoria por su libro El Invencible Verano de Liliana. El ejército de Israel bombardea regiones de Rafah a menos de 24 horas del llamado a la población civil para que evacúe el territorio.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 7 de mayo del 2024 en esta calurosa Ciudad de México. Ya sabe, si usted tiene mucho calor, véngase a la cabina de Ibero 99 y aquí se lo quitamos en 20 segunditos que se siente aquí debajo de donde estoy yo y va a ver que queda como brócoli de supermercado, más o menos, ¿no? Como el área de frutas del Costco, así más o menos, ya sabe, donde entra usted y queda congelado, la criogenia, aquí la practicamos en la cabina, pero fuera de la cabina, día caluroso y también caluroso en materia política, porque están pasando cosas importantes que aquí le vamos a contar y que estamos listos para llevarle con mi querida Sofía Ballester. Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario Campos. Bien, muchas gracias. Me encantó el brócoli de...
Pero ¿verdad que es? Brócoli es ¿verdad que no estoy mintiendo?
Es verdad, totalmente. Pues muchas gracias de tenerme aquí vez más.
Muy bien.
Y de tener al buen Alfonso Cerqueda aquí también acompañándonos.
¿Cómo estás, Alfonso?
Gracias, querida Sofía. Bien, querido Mario, muy contento de saludarles, de estar por aquí compartiendo estos micrófonos en este término de semestre aquí en la Universidad Iberoamericana.
Por eso uno ve los ojitos de ilusión de Mario, de Chema, que hoy es su último día aquí. Tenemos a Mariana de invitada, además. Espero que por ahí ande Caro. En fin, listos para terminar semestre en esta semana de calificaciones aquí en la Ibero. Y contentos de estar con ustedes y de invitarles, como siempre, a que participe con nosotros y se comunique a través de las diferentes vías. Sofía, ¿cuáles son?
Claro que sí, por favor escríbanos a Twitter X, @Ibero99FM. También aquí en cabina, el WhatsApp es 55529-2599.
¿Otra vez?
55529-2599. Vamos a esperar aquí sus mensajes por WhatsApp, sus saludos, por supuesto.
En las cuentas personales.
Y en nuestras cuentas personales. Aquí. @tuamigasofía, Twitter X.
Alfonso.
Arroba tu compa. @Alfonso Cerqueda.
Y @Mario Campos. Y nos dará mucho gusto, como siempre, saber quién está del otro lado del micrófono en este acto de fe que es la radio. Y cuando son las 7:06, y en lo que usted, si puede, nos regala un mensaje y nos cuenta qué piensa de todo lo que está pasando en México y en el mundo, aquí nos ponemos en manos de Sofía y de Alfonso, que nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que las y los gobernadores de todo el país, incluidos los de las entidades gobernadas por la oposición, solicitaron a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, mantener la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en una misiva firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Formularon este pronunciamiento en calidad de amigos de la Corte respecto a la resolución que deberá emitir el máximo tribunal del país sobre esta medida cautelar. Los mandatarios estatales advierten que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó anular esta medida.
Y un juez federal ordenó a la Auditoría Superior de la Federación mantener en el cargo a Agustín Caso Rafael, pese a que el auditor David Colmenares lo había cesado por una auditoría que se realizó sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El juez declaró fundado el reclamo del afectado, pues la Auditoría Superior no pudo demostrar cuáles son las razones de la pérdida de confianza al funcionario que dieron origen al cese.
Y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI, advirtieron que en la investigación de oficio que abrieron sobre el caso de la académica María Amparo Casar por la divulgación de los datos personales de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y otros particulares, llegará hasta las últimas consecuencias. En entrevista con medios de comunicación, explicaron que la divulgación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al exhibir el caso Márquez Padilla es grave y puntualizaron que la indagatoria no tiene nada que ver con que se trate de un presunto caso de corrupción.
Radar electoral.
En información electoral, las elecciones iniciaron ya con el voto anticipado para personas en estado de postración por alguna discapacidad o enfermedad y por primera vez también para aquellas en prisión preventiva. Del 6 al 20 de mayo, el INE recibirá los votos de 30.391 ciudadanas y ciudadanos en prisión preventiva y de 4.002 personas que por alguna limitación física no podrán acudir a las casillas el próximo 2 de junio. Tan solo en la Ciudad de México se prevé la participación de más de 1.862 personas en prisión preventiva desde alguno de los 7 penales de esta capital.
Y en cumplimiento a un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, anunció que se separa del cargo para competir por una senaduría plurinominal bajo las siglas de su partido Acción Nacional.
Y en cuanto a la actividad de las candidaturas, la candidata Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con integrantes del Consejo de BBVA, en donde detalló algunas de sus propuestas en materia financiera. Dijo que de llegar a la presidencia le pedirá al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, continuar al frente de la dependencia y con la promesa de mantener la estabilidad financiera nacional, sugirió que buscará que se mantenga el incremento del salario mínimo. Vamos a escucharla.
El objetivo es llegar al 2030 a 2.5 canastas básicas. Eso implicaría un aumento nominal del salario mínimo cada año de alrededor del 11%. Es factible hacerlo y lo hemos probado con distintos modelos sin necesidad de que esto impacte gravemente en la inflación.
Y por su parte, en Celaya, Guanajuato, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó su plan de salud en el cual propone el regreso del Seguro Popular, la reestructuración del sistema de adquisición y distribución de medicamentos, así como un esquema de atención médica en clínicas y hospitales particulares con cargo al erario en aquellos lugares donde los servicios públicos no se puedan garantizar.
Oye, y por cierto, me llamó la atención ahorita que decía lo de Claudio Sheinbaum, no sé, en unos momentos, esto que dijo, además de lo del salario, que me parece interesante, esto que dijo que ya nada más falta el trámite del 2 de junio, oigan, no nos anden peluceando tan feo, ¿no? Digo, es la elección donde la gente va a decidir quién quiere que sea presidenta o presidente de este país, así como para ya convertir eso en un trámite. Trámite es, pues ya va a acabar el semestre pasado mañana, ya nada más es trámite, ya no hay que hacer nada, ya hay que esperar. No, yo creo que no hay que quitarle al elector el papel protagónico que tiene en el proceso electoral. Pero bueno, aquí, si soné ardido, es porque estoy ardido. Porque, ¿qué es eso? No hay que hacer menos a los ciudadanos. Espérense a que voten antes de estarse repartiendo ya la banda, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con Álvarez Maínez? Cuéntanos. Ya nos contaron de Xochitl, ya nos preguntaron de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa con Álvarez Maínez?
Pues resulta que Álvarez Maínez estuvo en el TEC de Monterrey, donde fue consultado por estudiantes del nivel superior sobre los escenarios hipotéticos en caso de ser presidente. Uno de ellos fue si, al igual que este gobierno, dejaría libre a un peligroso delincuente ante un operativo fallido, como sucedió con el llamado Culiacanazo.
Cuando una fuerza que atenta contra el Estado te toma la medida, la respuesta tiene que ser ejemplar y contundente, y no te puedes ir para atrás. No se puede dejar desprotegidos, que haya militares que van a perder la vida por un fallido operativo, que haya marinos que van a perder la vida por ese fallido operativo, pero se protegió un bien social, un bien mayor al de esas vidas.
Y por otro lado, la Agencia Estatal Protectora de Bosques del Estado de México, ProBosque, informó que han sido controlados en un 100% cuatro incendios que se registraron en Valle de Bravo. Alejandro Santiago Sánchez, director general de ProBosque, detalló que se han controlado fuegos en Velo de Novia, Cuautenco, El Cerrillo y La Carreta, pero aún prevalece el localizado en Monte Alto.
Y la escritora mexicana Cristina Rivera Garza obtuvo el premio Pulitzer en memoria por su libro El Invencible Verano de Liliana. Y este galardón es un reconocimiento a un relato que cambia el género de la hermana de 20 años de la autora, quien fue víctima de feminicidio por un exnovio y que mezcla memorias en un ejemplo del periodismo de investigación con un corte feminista y una biografía poética, todo unido en una obra creativa nacida de la pérdida, según lo estableció así el jurado.
Y en el plano internacional les contamos que el ejército israelí bombardeó objetivos militares de Hamas en el este de Rafah, según fuentes palestinas que precisan que algunos de estos ataques se están produciendo sobre áreas con población civil que recibieron una orden castrense de evacuación. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, confirmó ataques contra carreteras, tierras agrícolas, casas residenciales y granjas en los barrios orientales de Al-Salam y Al-Hanaina, entre otros, que coinciden con algunos de los lugares enumerados por el ejército en su orden de evacuación.
Mientras tanto, en Estados Unidos, las prestigiosas universidades de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts amenazaron con desalojar o suspender a los estudiantes propalestinos que acampan en sus campus. Todo esto luego de las protestas en la Universidad de Columbia, en la que miles de estudiantes han sido detenidos por todo el país y que ahora están irrumpiendo en el final del curso universitario, afectando también las ceremonias de graduación. Aunque en el MIT se colocaron ya campamentos pro-palestinos, hasta ahora ningún estudiante ha dejado sus casas de campaña.
Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días también, querida Sofi, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Hoy conoceremos al primer finalista en la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain buscará remontar esa desventaja de 1-0 que tiene de momento con el Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes de la capital francesa y olímpica. Esto a la 1:00 p.m. Recordar que ya el gol de visitante no funge como criterio de desempate, así que el Paris Saint-Germain solamente necesita la victoria para cuando menos alargar el enfrentamiento a tiempos extra y unos eventuales penales, o bien una ventaja de 2 goles que le daría el boleto directo al Borussia Dortmund. El empate y la victoria le son suficientes para estar en Wembley.
Bueno, pues a ver si con eso les sale y les alcanza. Vamos a ver qué ocurre, querido Omar. Muchas gracias.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, Omar García, la información deportiva.
Clima.
Hola amigos de Radar 90.9, estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo parcialmente nublado y ambiente templado esta mañana, mientras que por la tarde el cielo será de medio nublado a nublado, con probabilidad para algunas lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo. El viento será de dirección variable con rachas que podrían alcanzar los 60 km por hora tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El ambiente será caluroso con una temperatura máxima que oscilará entre los 32 a 34 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para la capital del Estado de México será de 29 a 31 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Anaí Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 99.
En vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir, se violó la privacidad. Como si es válida la corrupción, siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado, porque si se da a conocer, se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Y aquí se trata de un asunto público.
Bueno, vamos a platicar de este tema con el comisionado presidente Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Comisionado, ¿cómo está? Bienvenido.
Mario, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Oiga, no paran ustedes.
De ser, un día también y otro sí.
Exacto, sí. No paran de ser noticia y qué bueno porque... Y qué bueno que además sea, porque durante muchos años lamentablemente hemos hablado de lo que ha sufrido el INAI en términos del ataque institucional, de la omisión del Senado en el nombramiento de sus integrantes para dejarlo inactivo. Y hoy nos toca hablar pues de la protección de datos personales. Y ahora que escuchábamos, comisionado presidente, al presidente López Obrador, ¿por qué es un tema relevante el asunto de la protección de los datos personales? En este caso hablamos de la doctora María Amparo Casar, pero para cualquier persona, digamos, cualquier ciudadano, ¿por qué es relevante este tema?
Porque, gracias Mario por la oportunidad, porque es importante, porque en la medida en que una persona que es el responsable del tratamiento de datos personales divulga estos sin el consentimiento del propio titular, ataca la libertad de expresión, ataca diversas libertades que tiene la persona, dado que se conoce no solamente su nombre, sino se conoce o se puede conocer su domicilio, se puede conocer su correo electrónico o quizá a lo mejor otros datos que lo pueden poner en riesgo y lo hacen vulnerable. En una sociedad democrática debemos de tener libertades, de tener libertades de criticar, libertades de pensamiento, libertades de opinión, libertades de expresión. Entonces, eso sucede cuando se ataca o más bien se vulneran los datos personales. Pero además, eso también puede implicar incluso hasta cuestiones de delito o de ataque a la propia integridad de la persona. Entonces, por eso es importante que existan leyes de datos personales y por eso es su creación desde un inicio y organismos que garanticen la libertad de todas las personas sin distinción alguna, es decir, los datos personales que se cuiden.
Claro.
Porque lo que conocemos en México es la autodeterminación informativa. Yo decido a quién le doy mis datos personales y qué datos personales les doy. A lo mejor a los de mi trabajo les doy únicamente mis datos para que me contacten. Quizá a lo mejor a otras personas les doy los datos de mi domicilio. A otras personas de mi círculo más íntimo les doy mi estado de salud, mi tipo de sangre, es decir, mis creencias, tanto religiosas como afectivas, políticas, etcétera. Cada uno determina a quién le otorga su consentimiento.
Porque además en este caso, por ejemplo, la revelación de información que ha hecho el gobierno federal incluye hasta los hijos de María Amparo Casar, sus credenciales de elector, hasta las calificaciones de ellos pues en las escuelas donde estudiaron, las materias que cursaron. ¿Dónde está el límite en esto? Ahorita le entramos al detalle del caso de María Amparo Casar, pero ¿dónde está el límite en esto que el presidente plantea en abstracto como, pues es que en el combate a la corrupción todo es público?
Gracias por la pregunta, Mario, y la traté de explicar porque se ha manejado una narrativa que tergiversa la información o tergiversa la realidad y provoca pues precisamente esta falsedad en las noticias o las fake news. A ver, en un expediente relacionado con actos de corrupción, en principio todo es público. Ajá. Sin embargo, un expediente como tal contiene información confidencial, que puede ser los nombres, domicilios, datos de terceros, de peritos, de testigos. Entonces, eso se tiene que revisar para determinar qué información va a ser pública de lo que se contiene en ese expediente. Y la única forma en la que esa información confidencial puede darse a conocer es a través de una autoridad que ordene esta develación.
¿Y en este caso la autoridad puede ser el propio Poder Ejecutivo?
No, para allá voy. Por más director de Pemex que sea el titular, con debido respeto, no puede develar datos personales si no tiene una resolución de una autoridad competente que así se lo ordene. Es decir, por el solo hecho de yo tener esta información o ser el responsable del titular, el sujeto obligado Pemex, y digo que hay casos de corrupción, primero hay que acreditarlo, hay que sustentarlo, y segundo, que una autoridad así lo determine. Imagínense, ha habido muchísimos casos en donde le han pedido información a Petróleos Mexicanos que tiene que ver con contratos como Lozoya, como Agronitrogenados, Odebrecht, y en ese caso sí ha cerrado diciendo que es información reservada, que contiene información confidencial y no lo ha dado a conocer. ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias a nosotros como INAI, esa información se ha dado a conocer. Entonces, es una incongruencia que ha tenido sostenido en la historia Pemex cuando se presentan ese tipo de casos, porque también el caso de Agronitrogenados, de Lozoya, por supuesto que es de interés público, en ese caso no se develaron. ¿Por qué? Pues porque sabían que actuaban al marco de la ley y entonces tenían que esperar a una resolución de una autoridad como el INAI para que se develaran estos datos personales.
Ahora, aquí hay... Ayer platicamos con Jesús Silva Jesús Márquez, con Carlos Bravo, con la propia Mara Amparo Casar, para advertir pues la particularidad del caso. Yo insisto que de 130 mil jubilados, pues le están revisando la situación a una, sin un criterio, digamos, que explique por qué es a una, un criterio que no sea el de la decisión del presidente de la República, de una además que ha publicado una serie de reportajes sobre temas de corrupción en diferentes sexenios. Pero el presidente ha dicho, bueno, bajo el amparo del combate a la corrupción se ha revelado, se ha creado un micrositio sobre una persona, cosa que yo no recuerdo que lo hubiera hecho antes ningún otro gobierno. Y la pregunta ahí, comisionado, es ¿qué puede hacer el INAI? Entiendo que ustedes ya han dado, incluso antes de que se presentara alguna denuncia, de manera proactiva ha entrado al caso. ¿Y qué pueden hacer ustedes como institución?
Nosotros lo que hemos hecho, Mario, es abrir una investigación de oficio para develar esa situación. Es decir, si existió obviamente un tratamiento indebido, la primera premisa o la primera interrogante, la primera respuesta sería sí, porque lo vimos todos en el sitio www.go.mx. Incluso todo el domingo se publica un dictamen pericial, etcétera. Entonces, la primera pregunta es si hay una divulgación de datos personales. La segunda pregunta sería, ¿hay consentimiento o no hay consentimiento? Es lo que vamos a investigar. Tercera pregunta y cuartas preguntas, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de subir esa información a la página de internet del propio gobierno federal para llegar nosotros a una investigación, más bien una conclusión respecto de la responsabilidad de los datos personales?
Ahora, sin adelantarme a la conclusión, perdón, termine, comisionado.
No.
Es que quería preguntarle, en el caso de que la conclusión sea como supongo que va a ser, no porque tenga una bola de cristal, sino porque sabemos que son datos personales, que la propia persona y su familia han advertido que ellos evidentemente no autorizaron el uso de esa información. En fin, si hubiera se cumpliera la condición de que hubo un abuso por parte de la autoridad al publicar los datos personales, ¿qué significaría eso?
¿Significaría una sanción? Al servidor público o a la servidora pública responsable de haber develado esa información sin el consentimiento de los titulares o del titular, que como ya lo dijimos son varios titulares, están ahí los hijos de la señora Casar, la propia señora Casar y otros datos personales que se están develando, sin que obste que el día de mañana quizá a lo mejor nos pudiera llegar una solicitud de información, un recurso de revisión en donde se haya pedido el expediente y entonces se haya negado por parte de Pemex. Es que a mí se me hace muy incongruente que Pemex, en otros casos como Agronitrogenados o Emilio Lozoya, que también está, esos están relacionados con casos de corrupción sabidos por toda la sociedad, en esos casos no develaron o no abrieron el expediente. Es decir, lo mantienen en sigilo, alegan reservas de información, alegan confidencialidad de información, y es hasta que nosotros, el INAI, interviene, que es cuando se da a conocer toda esa información relacionada con aquellos expedientes. Entonces, ¿por qué? Porque sabe el propio Petróleos Mexicanos que no puede develar datos confidenciales si no es mediante el mandamiento de una autoridad. Entonces, eso por supuesto que lo vamos a revisar. Y nosotros, por supuesto que el acceso a la información es un medio y un mecanismo de control para combatir la corrupción, para prevenir la corrupción, pero siempre cuidando también la información confidencial, porque somos garantes de dos derechos, el de acceso a la información y el de la protección de datos personales.
Y por último, comisionado presidente, ¿cuáles son las sanciones que se pueden aplicar desde el INAI?
Las sanciones que se pueden aplicar son desde amonestación privada hasta sanciones económicas. Estas, Mario, las aplica directamente el órgano interno de control de la Presidencia de la República o de Petróleos Mexicanos, si no es el caso. Eso escapa a nosotros. Creo que hay que tener ahí la vigilancia o el ojo en el actuar del órgano interno de control. Pues sí. Que casualmente depende del presidente de la República o depende de la Secretaría de
Hacienda. O sea, el INAI puede determinar que hubo una violación, una vulneración de los datos personales, pero el gobierno, el presidente y la secretaría, que depende del presidente, determina si hay sanción o no.
Determina el monto de la sanción.
El monto de
la
sanción.
O sea, nosotros determinamos que sí hay sanción, pero a quien le toca ya le corresponde la aplicación de la sanción, ya la medida, cuánto va a ser, o decir, en plata pura, si van a ser 10,000 pesos, van a ser 500,000 pesos, le corresponde precisamente ya a la oficina de del órgano interno de control.
Bueno, pues seguimos atentos a este y a otros casos. Comisionado, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, don Mario. Como siempre, un placer y un gusto.
Igualmente, Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y déjenme insistir nada más en esto antes de ir a las portadas del día. Hay dos niveles de discusión aquí. Uno es, ¿hay corrupción en el caso de la entrega de la pensión hace 20 años a María Amparo Casar? Pues esa es una discusión que tendría que demostrarse que sabían que fue suicidio, que hubo algún tipo de presión o negociación para que no se consignara así en los... Esa es una cosa que tendrían que probar. Por lo pronto, lo que sabemos es que hace 20 años ni la aseguradora ni Pemex consideró que había elementos para no pagar esa pensión y se vino pagando durante todos estos años. Si era mucho o no que se pague las becas de las escuelas, eso se puede discutir, pero eso no es ilegal. Que si la pensión es mucha o es poca, insisto, se puede discutir, pero son las pensiones establecidas en los contratos de Pemex. Ese es un nivel de discusión. La otra discusión es, ¿qué pasa cuando el presidente de la República, y digo el presidente de la República porque él lo publicó en un libro antes de que esto ocurriera, por eso sabemos que tiene las placas del presidente, no estoy especulando, el propio presidente en un libro dijo, María Amparo Casar y la pensión de Pemex, corte A, Pemex denuncia a María Amparo Casar y se anuncia en la mañanera, o sea, no es evidente quién está empujando esto, el propio presidente lo dice en las conferencias. La pregunta es, ¿puede el presidente de la República, se llame como se llame, dirigir una acusación en contra de una persona que le es incómoda? Y yo le quiero, nada más, vamos a platicar esto más adelante con Ernesto Núñez y con Paula Sofía Vázquez, pero yo le quiero compartir un tip que a mí me sirve. Cámbiele el nombre del presidente para saber si algo está bien o está mal. O sea, si usted simpatiza con el observador, quítele el nombre del observador y diga, si Peña hubiera ordenado que se investigara a el director de Reforma en su momento, ¿estaría bien? Pues no estaría bien. Porque cuando le cambiamos el nombre, nos despojamos un poco de ese filtro que tenemos por nuestras simpatías. Y es normal que tengamos simpatías. A ti te puede gustar más Morena, te puede gustar más el PAN o el PRI o el que sea, Movimiento Ciudadano. Pero cuando tú le quitas el nombre y dices, a ver, ¿está bien que un gobernante pueda usar el poder para crear un micrositio dirigido a una persona en específico que acaba de publicar un libro sobre la corrupción de ese gobierno? Porque hay que tener el contexto en el que ocurrió esto. Pero bueno, ahí está el tema. Vámonos con las portadas, querida Sofía, querido Alfonso. Vamos a revisar lo que nos ofrecen hoy los diarios en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Irán a pensiones, ahorros de la corte, la busca la 4T, más recursos para financiar sus retiros. Ahora va por los fideicomisos del Poder Judicial con 16 mil millones de pesos y ahorros de jueces.
El Universal.
El Universal nos muestra su imagen del día, que es de estos incendios forestales que sucedieron en Valle de Bravo, y reportan que con helicópteros, 200 brigadistas, elementos del ejército y cientos de pobladores que acarreaban cubetas y mangueras pudieron apagar 3 de los 5 incendios que se estuvieron dando en estos días.
La Jornada.
Recurrí a los militares por la catástrofe que hallé en la que hallé el país, dice Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado, inicia la votación anticipada en reclusorios.
Milenio.
Ya no más falta el trámite del 2 de junio, asegura así Claudia Sheinbaum, como ya nos comentaba Mario por acá. Dice que ante consejeros de BBVA, la candidata de Morena ratifica que su primera acción en la noche de ese día será llamar a Ramírez de la O para que repita en Hacienda. Nos va a ir muy bien juntos.
Excelsior.
En el tema de las gasolinas dejan más ingresos que el petróleo. Cero estímulo detrás del alza. La recaudación por IEPS a combustibles en el primer trimestre de este año tuvo un aumento de 195% en términos anuales.
El Financiero.
Y el Financiero reporta la creación de empleo más alta para un abril en la cuarta transformación. Anticipan expertos, sin embargo, que para el segundo semestre vaya a haber una desaceleración.
El Economista.
Generación de empleo formal retoma tendencia positiva en abril, reporta el IMSS creación de casi 85 mil plazas. El mercado aún no se recupera de un periodo de desaceleración en la formación de trabajos.
El Sol de México.
Y el Sol de México reporta que al menos 138 funcionarios tienen crédito por 3.51 millones de pesos. Tienen un American Express para comidas, transporte u hospedajes. Y en la lista de burócratas con plástico figuran Ramírez de la O y Gabriel Lloro de Hacienda.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. Israel ordena la evacuación parcial de Rafah, lo que alimenta los temores de una nueva ofensiva. Hamas dice que aceptó un plan de alto al fuego que, según Israel, no cumplía con sus demandas.
Asimismo, en el país internacional nos dice que Egipto intenta salvar in extremis la negociación con Israel, mientras que Hamas acepta una propuesta de tregua. El Cairo eleva el nivel de alerta de su ejército en la zona próxima a la frontera con Gaza ante la posibilidad de que el gobierno de Netanyahu lance un asalto.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
Es muy importante este tema porque a través de este tema, esta Corte se está dando a sí misma la facultad de regular y de invalidar masivamente leyes en impuestas determinadas que han sido publicadas, que han sido debatidas, que han sido simplemente determinadas conforme a las reglas que se dan a sí mismos en uso de su autonomía, los poderes legislativos, tanto federal como de las entidades federativas. Me parece muy grave que nosotros decidamos qué es lo que debemos cumplir de la Constitución y qué debemos inventarle. No estamos en Estados Unidos. Nuestro sistema no es common law. Nuestro sistema jurídico se ha ceñido a los límites que impone la legislación, que impone la ley, y a esos límites nosotros mismos deberíamos sujetarnos en nuestra interpretación.
Bueno, escuchábamos a la ministra Lenia Batres, y el tema es importante porque en México la gran pregunta es cuando hay procesos legislativos, déjeme ponerlo así, desaseados, que no hay discusión, que se aprobaron sin lectura, sin debate, ¿puede la Corte, algo que fue votado por una mayoría de diputadas y diputados y senadores, puede echarlo para atrás? Esa es la pregunta, porque claro, diputadas y senadores fueron electos, ¿no? Y entonces se formó un Congreso, se votó una ley, y luego la pregunta es, ¿puede la Corte decir, oigan, esta ley va para atrás por la forma en la que se discutió? Dice la ministra Lina Batres, no, Pero vamos a platicar del tema con el licenciado Luis Rodríguez Alemán, que usted sabe es abogado especialista en Derecho Constitucional y además amigo de la casa, creo ya, porque le damos mucha lata. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto volverte a saludar. Oye,
por favor, dime si lo expliqué bien más o menos cuál es la discusión de lo que está planteando la ministra, en términos generales,
sí. Digamos. Básicamente es eso lo que cuestiona la ministra Batres. Ella le causa mucho ruido un concepto que la Corte utiliza en sus sentencias que habla sobre la democracia deliberativa, ¿no? Básicamente lo que la ministra Batres dice es: este concepto de democracia deliberativa no se encuentra en la Constitución, no está definido en la Constitución y por tanto no puede ser utilizado por la Suprema Corte para invalidar normas cuando se estima que hay una violación al procedimiento legislativo. Y esta afirmación de la ministra, pues evidentemente es equivocada y voy a tratar de explicar por qué en términos muy sencillos. La democracia deliberativa no está definida en la Constitución porque la democracia deliberativa se manifiesta a través de las propias reglas que el Congreso de la Unión se autoimpuso para regular este procedimiento de creación normativa, este procedimiento de creación de leyes, ¿no? Estas reglas, de alguna otra manera, garantizan que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria puedan participar durante todas las etapas del proceso de creación de una ley en igualdad de condiciones, sin coacción, de manera informada, que tengan la posibilidad de participar, de debatir. Bueno, estas reglas, cuando se incumplen alguna de las etapas del procedimiento legislativo, se dice que hay una vulneración, hay una violación de las reglas procedimentales, uh-huh, que tiene el potencial de invalidar una norma. ¿Por qué? Porque si no cumples con estas reglas que tú mismo te pusiste, uh-huh, pues el producto de ese procedimiento estará viciado de origen, ¿no?
De acuerdo.
Esa es la lógica que ha seguido la Corte. Ahora, la crítica de la ministra...
Perdóname que te interrumpa, sí. Luis. ¿Y esto se ha hecho en no pocas ocasiones o solo se ha hecho en este sexenio?
No, claro, se ha venido haciendo desde que tenemos un tribunal constitucional como tal, ¿no? Digamos que a partir de esta reforma del 97 que nos dio un tribunal constitucional en forma, que nos ha permitido hacer una revisión de la constitucional de las normas, se ha venido haciendo, o sea, esto no es nuevo, ¿no? En este sexenio evidentemente se ha acrecentado, ¿por qué? Por el desaseo de la aplanadora legislativa que tiene Morena y sus aliados, ¿no? Eso no es culpa de la Corte no puede de alguna otra manera ignorar que han aumentado los vicios al procedimiento legislativo durante este sexenio, pues para evitar que se le pueda tachar de algún tipo de parcialidad, ¿no? Lo cierto es que se ha venido haciendo. Lo que sí ha cambiado, Mario, y eso es lo que quería hacer mucho énfasis, es antes la Corte seguía una doctrina en la que decía que para que se pudiera invalidar un procedimiento legislativo, una norma emanada de un procedimiento legislativo viciado, las violaciones tenían que ser suficientemente graves. Esa era su doctrina. Incluso es una doctrina que defendía el exministro Saldívar, ¿no? Sin embargo, a mi gusto y a mi manera de ver, esa doctrina era muy cuestionable. Esa sí era una doctrina muy cuestionable porque ponía un grado de subjetividad a lo que tendría que ser objetivo. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿quién habría de determinar qué es grave y qué no grave, no? Si están documentadas que hubo violaciones al procedimiento legislativo y las evaluamos bajo este parámetro de que solamente las que sean suficientemente graves invalidan la norma, uh-huh, pues le otorgas un amplio margen de subjetividad a los ministros de la Corte para que ellos puedan decidir qué es grave y qué no es grave. Claro. Eso sí sería cuestionable. Uh-huh. La Corte cambió esta doctrina y dijo, no. Si hay una violación al procedimiento legislativo, se invalida la norma, independientemente de su dimensión, de su gravedad. No, se invalida la norma, ¿por qué? Porque es una situación objetiva, violar una de las reglas que tu Congreso de la Unión te pusiste para regular ese trámite.
¿Y están claras esas reglas? Es decir, porque de pronto en el Congreso pasan cosas como, no, ya está suficientemente discutido un tema y se vota y no hay debate o si hay debate. Es decir, ¿hay margen ahí para la interpretación o está claro cuáles son los pasos que se tienen que cubrir en el proceso legislativo?
En la ley del Congreso y en los reglamentos de la Cámara están expresamente definidas estas reglas, ¿no?
Okay.
Evidentemente, las propias reglas establecen situaciones de excepción, ¿no? Por ejemplo, cuando los reglamentos de las Cámaras contemplan esto que se denomina trámite de urgente resolución, uh-huh, ¿no? Que es cuando se considera que hay un asunto que por su naturaleza necesita votarse con la mayor rapidez posible y se permite que no pase por comisiones, se obvia el proceso legislativo y se vota directamente en el pleno, ¿no? Pero cuando no se cumplen estas excepciones y se hace un procedimiento legislativo saltándose etapas del procedimiento, pues están vulnerando las reglas que de alguna u otra manera norman el procedimiento de creación normativa, vulnerando la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, ¿no?
Muy bien. A ver, ¿y qué es lo que se juega si se le diera la razón al planteamiento de la ministra Batres? ¿Qué es lo que está en juego en esta discusión?
Regresaríamos a la época de la famosa planadora legislativa del priismo hegemónico que tanto criticó el movimiento político del que ella emana, porque de alguna manera estaríamos validando que cualquier mayoría en las cámaras sea suficiente para convalidar pues cualquier violación al procedimiento legislativo. Estaríamos de alguna otra manera impidiéndole a las minorías, cualquiera que sea esta minoría, que puedan participar en el proceso de creación normativa en igualdad de condiciones, que puedan debatir sus puntos, que puedan plantear reservas, ¿no? Darle la razón a la ministra implicaría validar esta aplanadora legislativa, que así se le conocía en antaño, y de alguna otra manera sería que la Corte dé carta abierta a las mayorías parlamentarias para que puedan hacer con los procedimientos legislativos lo que quieran, lo que les plazcan.
Y esto, y digamos que dejaría sin recursos a que en caso de que se violentara un procedimiento, pues ya no habría forma de echarlo para atrás.
Exactamente, estarían impedidas las minorías parlamentarias para poder acudir ante la Suprema Corte a plantear una acción de inconstitucionalidad, considerando que se les dejó fuera del debate parlamentario, ¿no? Y entonces, por lo menos en esa parte, las normas ya no podrían ser invalidadas. ¿Por qué? Porque bajo el criterio de la ministra Batres, basta con que una mayoría lo vote para, digamos, que borrar todos los errores que traiga el procedimiento de manera previa, ¿no?
Ahora, ¿cuándo se resuelve esto? Es decir, ¿por qué están discutiendo este tema y qué efectos va a tener de inmediato esta discusión?
Yo tengo la teoría de que la ministra Batres está preparando el terreno para cuando se venga la discusión de estas normas que se votaron en paquete un día en el Senado, no sé si te recuerdas ese funesto día que se votaron creo que 20 y tantas reformas en un solo día. Ese proyecto está por venir, lo más probable es que en el próximo mes veamos ya el proyecto que se esté votando en el Pleno, y a mí tengo la impresión de que la ministra Batres está preparando el terreno. Lo cierto es que pues su planteamiento no ha hecho eco entre los demás ministros, porque esta teoría de la invalidez de los actos parlamentarios por violaciones al procedimiento ya lleva mucho tiempo que se ha venido estudiando y incluyendo en la Suprema Corte, y de alguna otra manera ya es una situación aceptada entre la mayoría de los ministros que integran el Pleno.
Ok. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este tema, pero desde tu perspectiva está claro cuál es el criterio. Para cambiar el criterio, ¿qué tendría que pasar?
Que una mayoría de ministros que integran el Pleno abandone el criterio previo, porque ya hoy ya es un criterio, ya se ha venido fallando en los asuntos de manera sistemática con este criterio, y entonces se necesita que por lo menos 6 ministros de los que integran los 11 del Pleno voten en un asunto y decidiendo abandonar el criterio previo y adoptar este nuevo criterio en el que se considere que la Corte no puede invalidar normas por violaciones al procedimiento legislativo cuando haya sido votados por una mayoría, ¿no?
Ok, muy bien. Luis, gracias como siempre.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias, es el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional. Usted lo puede seguir en su cuenta en X como @RodríguezAlemán a propósito pues de esto que dice la ministra Lenia Batres, ¿no? Que creo que lo ha explicado muy bien. Básicamente, en la propuesta de la ministra Batres, los integrantes de la Corte no podrían echar para atrás una reforma aunque no se haya cumplido el procedimiento, porque dice, pues nosotros no tenemos por qué meternos en ese tema. Y dice Luis Rodríguez Alemán, sería regresar a los tiempos de la planadora, donde básicamente podrían pasarle encima de las minorías, pues sin que las minorías pudieran decir, oigan, no se hizo bien el procedimiento. Que conste que en todo esto que platicamos no discutimos nada sobre el contenido de las leyes, solamente sobre el procedimiento, que es el criterio con el que se han echado atrás algunas leyes. Ya luego el contenido es otra cosa, ¿no? Si una ley va contra lo que dice la Constitución, también se puede echar para atrás. Pero esa es otra discusión. Aquí es el procedimiento legislativo. 7:48. ¿Cómo anda usted de sus finanzas? Porque aquí vamos a ver cómo están los numeritos esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Banco de México mantendrá la tasa sin cambio en 11% durante el anuncio monetario de este jueves y reforzará también el mensaje de próximas decisiones sujetas al avance de los datos. Así lo coincidieron analistas de diferentes instituciones financieras, Bank of America Securities, Barclays, Pantheon Microeconomics. Los expertos prevén que en algún punto del segundo semestre de este año se retomará la flexibilización para dejar la tasa por debajo del 10%. Por otro lado, los megaproyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec, hicieron que durante el primer trimestre de este año se abriera la llave del gasto en inversión física, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El informe de finanzas públicas y deuda pública a este primer trimestre del año mostró que el gobierno desembolsó cerca de 225 mil millones de pesos en inversión física y esto representa un aumento del 23% en su comparación anual. Y en este mes, en el pasado mes de abril, la creación de empleo formal reportó datos positivos al sumar casi 85 mil puestos de trabajo al 30 de abril del 2024. Se tienen registrados ya en el IMSS 22.374.000 puestos de trabajo, de los cuales 86% son permanentes y cerca del 14% son eventuales. Y en este tema laboral, en los Estados Unidos se registraron 175.000 puestos de trabajo. Esta cifra, que se dio a conocer hace unos días, es la más baja en 6 meses y está muy por debajo de las expectativas del mercado, según datos de ese país. Y esto, bueno, esta moderación del mercado laboral provocaría menos que menos connacionales cuenten con una fuente de empleo allá en los Estados Unidos, y esto se refleje también en el envío de remesas a las familias mexicanas. Esto, bueno, pues por ahora no se ve como una caída pronunciada o que sea muy grave. Finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene pérdidas e inicia con un valor de $63,500, mientras que un dólar nos cuesta $16.85.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
¿Por qué dices no baja? ¿O por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia. Hay más homicidios que todo el sexenio. Porque hay menos robos que en los sexenios anteriores. Hay menos secuestros. Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas. ¿Y cuándo crees, ahí te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos? Durante el periodo neoliberal.
A ver, vamos a escuchar otra vez la primera parte, por favor, señor productor, porque yo que entendí mal. A ver, ¿qué es lo primero que dice el presidente?
¿Por qué dices no baja? ¿O por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia. Hay más homicidios.
A ver, ¿usted le entiende esto? Hay más muertos, hay más personas asesinadas, pero no hay más violencia. Vamos con Ernesto López Portillo para platicar de estos temas. Ernesto, ¿cómo estás? Primero, muy buenos días.
Hola, Mario, gusto en saludarte, buen día.
Buen día, a ver si tú nos ayudas a entender esto. ¿Cómo es que puede haber más homicidios y menos violencia?
Pues no es contrario a la razón. Pues, para cualquier observación no se necesita ninguna especialidad para entender que al presidente se le pasó la mano. ¿Y en qué sentido? Mira, Mario, tiene, como bien sabes, tiene muy ensayado y muy lograda su estrategia discursiva que le permite evadir. Sistemáticamente evadir y llevar los temas a donde él quiere, pues con mucha frecuencia. Yo creo que como jefe de Estado él será estudiado en la historia como uno de los casos más ciertamente inquietantes, pero también eficaces en materia de comunicación política. la violencia más extrema de todas es el homicidio. Es, digamos, en cualquier perspectiva criminológica, en cualquier teoría de la seguridad, es el más alto riesgo en términos de la más grave de todas las violencias.
Uh-huh. Claro.
Ahora, ¿le está funcionando al presidente disminuir el problema? Pues creo que sí. Es una hipótesis. A ver, acaba el financiero acaba de actualizar sus encuestas. Uh-huh. El presidente continúa en la popularidad para la mayoría de la gente. Es confiable. Y para la mayoría de la gente está reprobada la política en seguridad. Vamos a regresar a eso un momento, Mario, porque este es un fenómeno también que tenemos que estudiar. Está en 23%, 23% quienes piensan bien o muy bien la política de seguridad del presidente. Uh-huh. Y 60%+ están diciendo que mal o muy mal. Esto no es nuevo, pero el presidente sigue utilizando el micrófono uh-huh. para evadir, desviar, hasta lo más posible disminuir. De manera que seguramente convence a mucha gente, Mario, de que no estamos en el país que estamos. Uh-huh. Y eso es lo que busca y lo que logra, creo que para mucha gente. Es decir, si no solamente hay muchos homicidios, sino incluso hay más de los que podemos contar
sí.
por la masificación de las desapariciones y las fosas uh-huh. clandestinas, uh-huh. el presidente es capaz de decir, pero hay menos robo. Uh-huh. Y no hay contrapeso político, social, mediático, que contextualice en una forma tal, con la potencia de ese micrófono, para equilibrar el relato. Es decir, para poner el relato, pasar el relato del presidente por el filtro de la razón y de las razones fundadas que nos enseñan 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, tasa nacional promedio, uh-huh. con municipios que multiplican 10, 20, 30, más de 40 veces esa tasa en algunos lugares del país, uh-huh. pero con una tasa promedio que está en 25 cuando la tasa nacional promedio, cuando la tasa global promedio es 6. Entonces el presidente va a entregar el país. El presidente se va, la violencia se queda, otra vez. Pero no sé cuánta gente va a pensar que el presidente se va y la violencia se queda. Uh-huh. Es decir, no pesa la evidencia como esperamos y como intentamos. No pesa como esperamos e intentamos. Uh-huh. Y yo lo que dije, y repito, se le pasó la mano al presidente porque usó la misma fórmula, pero se fue al absurdo. Se fue al absurdo, no hay más violencia, hay más homicidios. Quiso decir, yo creo, algo diferente, pero se siguió con la fórmula que él conoce para tratar uh-huh. de darle la vuelta a la realidad, uh-huh. que es lo que el presidente ha hecho en materia de seguridad, pues desde que llegó.
Ahora, evidentemente, ya lo has dicho, Ernesto, en el tema de los homicidios es la expresión más violenta, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja porque quitarle la vida a una persona pues no tiene marcha atrás, más que un robo, más que una extorsión. El asesinato es el nivel máximo de violencia, de eso no podemos tener ninguna duda. Ahora, dicho eso, el presidente sostiene que en otros indicadores su gobierno ha dado buenos resultados y ponía el caso de los secuestros, como otros que acabamos de escuchar. ¿Ahí la evidencia sí le sirve de soporte al presidente?
Es que hay maneras, ¿no?, de construir el relato sobre la evidencia, Mario. En el caso de la seguridad, tienes muchas posibilidades de abordaje. Por ejemplo, el orden en el que vas a hablar de los delitos. Ellos han preferido, por ejemplo, insistir mucho en el tema de la disminución del secuestro. Porque lo que tú haces es agarrar aquella cifra que está que representa mejor tu relato.
Ajá.
Y ponerla en el centro y quitar a los homicidios del centro del relato. Pero en otros casos, agua, luz, educación, son muy pocas las posibles categorías para discutir la evidencia, y al presidente le es más fácil utilizar en otras agendas alguna categoría que escoge, porque no hay, como en seguridad, una diversidad de posibles categorías para medir el fenómeno. Uh-huh. O sea, el presidente no le preocupa, le preocupa en lo más mínimo, jamás lo ha mencionado, que la mayoría de la gente se sienta insegura en su país, uh-huh, en el país. Uh-huh. O sea, la percepción mayoritaria es de inseguridad, como lo fue cuando llegó, como lo era cuando él llegó. La percepción de inseguridad en las mujeres es mayor que la percepción de inseguridad en los hombres. La primera causa de muerte, la primera causa de muerte de hombres jóvenes es homicidio violento. Es una tragedia, solo que no está la tragedia en el escritorio del presidente. No está, y menos en el micrófono. Entonces, en suma, sí funciona el micrófono de la mañanera. O sea, funciona en términos de una tremenda influencia en la selección de qué historia cuento. Uh-huh. Eso es lo que el presidente deja como uno de sus legados o de sus historias más importantes: imponer realidades.
Bueno, pues ahí está.
Un micrófono.
Qué importante y qué fuerte esto que nos estás diciendo. Gracias, Ernesto, como siempre, por tomarnos esta llamada.
Al contrario, mi amigo, buen día.
Gracias, muy buen día. Es Ernesto López Portillo, quien encabeza los trabajos de la Universidad Iberoamericana aquí en materia de seguridad. Él encabeza el programa de seguridad ciudadana de la Ibero, que usted puede seguir. Además, tiene un podcast, tiene un programa aquí en Ibero 99. A Ernesto lo puede seguir como @ErnestoLPB y al programa como @PSC-Ibero, que además son unos grandes generadores de contenido a propósito de todos estos temas que estamos platicando. Bueno, vámonos ahora con Lourdes Morales.
Radar 99.
Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buen día.
Bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal? Buen día.
Buen día, aquí con interés, como siempre, en escucharte.
Gracias, Mario. Bueno, te quiero felicitar por tu libro. He visto que has estado muy exitoso con esto que pusiste sobre la mesa. Felicidades.
Muchas gracias.
Y también aprovechar el espacio para expresar, como ya lo he hecho por otras vías, mi solidaridad con María Amparo Casas por el acoso el que está siendo víctima de manera muy injusta, me parece, y también recomendar la lectura de su libro, en donde hay un muy buen capítulo sobre la opacidad de este gobierno, y viene a cuento con lo que vamos a presentar el día de hoy.
Muy bien, muy bien.
Bueno, mira, esta semana se dio a conocer dos censos: el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2023 y el Federal 2023 por parte de INEGI. Se dejó de medir durante dos años en un ejercicio que se venía haciendo el derecho de acceso a la información por parte de INEGI, y estos dos instrumentos estadísticos pues sí dan cuenta de ciertos comportamientos con respecto al acceso a la información. ¿Cuáles son pues las cinco cosas más relevantes? Invito a que lean estas herramientas. Bueno, pues el levantamiento se hizo del 9 de octubre de 2023 al 2 de febrero de 2024, o sea, recién salido del horno, en el caso del censo estatal, y el federal, el 8 de enero al 22 de marzo de 2024. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues nos dice que se ha invertido en los órganos garantes un monto de 2.300 millones de pesos, de lo cual la mayoría, el 57%, corresponde a los órganos garantes de los estados y 43% al INAI. Sin embargo, a pesar de esta inversión, pues vemos que la información sí se está perdiendo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en 2022 se recibieron 21.865 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. La mayoría se hizo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y se lograron responder la mayoría de estas en tiempo y forma. Sin embargo, vemos que en este tiempo aumentaron los recursos de revisión. ¿Qué significa esto? Bueno, los recursos de revisión son los mecanismos que utiliza el ciudadano para dar trámite a una solicitud que no es respondida de manera satisfactoria. Si viviéramos en un país que es una caja de cristal, pues no necesitaríamos hacer solicitudes de información porque la información debiera estar accesible y a la mano de todos. Y a pesar de esto, porque la ley así lo determina con las obligaciones que están contempladas, cuando no se encuentra la información, se hace la solicitud de información y pues tiene que contestar los sujetos obligados. Y aún así, pues sí vemos un aumento importante si se compara, por ejemplo, con 2020, en donde aumentó el 88%. Entonces sí hay resistencias en el acceso a la información. Y cuando vemos cuáles son los sujetos obligados que han sido sancionados, que han tenido medidas de apremio, es decir, pues ya sea un exhorto o ya sea una multa, que puede ir hasta las 1.500 sumas, es decir, 162 mil pesos, pues tenemos que quienes más medidas dan premio por el incumplimiento de las determinaciones de los órganos garantes, es decir, cuando el órgano garante le conteste, señor, tiene que contestar, no puede no contestar, pues los que menos contestaron fueron los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México, con 2.770 solicitudes no contestadas. Pues en segundo lugar está el Poder Ejecutivo con 416. Entonces, pues vale la pena ver dentro del Poder Ejecutivo cuáles son las instituciones que más se resisten a la apertura. Y finalmente, informar que, como saben, derivado de la reforma, se creó una figura que se llama Consejo Consultivo, que debe de estar integrado por ciudadanos académicos que colaboran con los órganos garantes ad honorem, y a pesar de este mecanismo que está contemplado en la ley, actualmente solo existen 14 conformados, uno en el INAI y 13 en las entidades federativas. La verdad es que los consejos consultivos no eran tan relevantes hasta que vimos esta omisión en la designación de comisionados en el Senado, y el Consejo Consultivo del INAI ha tenido un papel fundamental en la interposición de recursos y en la voz que ha señalado pues el debilitamiento deliberado de estas instituciones, que si no existieran, pues ni siquiera podríamos acceder a la información que obliga la ley, ¿no? Entonces, pues los invito a leer estas herramientas que sí, con evidencia, muestran cómo hay resistencias, cómo la opacidad sigue predominando en la mayoría de las instituciones y cómo, pues gracias a la ley, podemos exigir nuestro derecho a saber.
Oye, y cómo el otro día leí un tuit de alguien que decía que el presidente ha hecho desde la mañanera, lo decía el dirigente de Morena en la Ciudad de México, que decía: López Obrador ha hecho más por la transparencia que el INAI y todas esas instituciones.
Sí, cómo no. Lástima que lo que se menciona en sus espacios pues no es verificable y no está respaldado con evidencia. Son supuestos, son dichos y pues no tiene nada que ver con la información real, ¿no? Y eso no sustituye el derecho a saber. Es cuando acá nos tienen que decir a qué tenemos acceso y a qué no.
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, como siempre.
Buen día, Mario.
Gracias, Lourdes. Igualmente, Lourdes Morales, como todas las semanas. ¿Y nosotros con qué seguimos?
Y ahora sí nos vamos a ir a un corte, pero quédense aquí en Radar 90.9, porque vamos a regresar a platicar con Ernesto Osorio, con Diana Lastiri, y luego tenemos nuestra mesa de análisis, como de que no. Así que todavía nos queda una hora muy cargada. Volvemos.
90.9.